Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
8 de la noche en punto, iniciamos el análisis a la coyuntura del país tras un fin de semana en el que las disidencias de Iván Mordisco anunciaron que el próximo 16 de mayo iniciará la mesa de negociaciones con el gobierno. Vamos a hablar de las fotografías y las declaraciones que dejó el encuentro, así como el debate sobre un duro artículo de la revista Economist sobre la paz total, después del análisis del viaje del presidente Petro por Estados Unidos. María José Pizarro, senadora de la República, integrante de la mesa de negociación con la guerrilla del ELN. Muy buenas noches, María José.
Muy buenas noches, Diana, a Paca, a Carlos Augusto, a Jairo Libreros, a todo el equipo de Hora 20 y todos los oyentes. Un gran abrazo.
Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, y buenas noches a su audiencia, a María José, a Jairo y a Carlos. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes.
También con nosotros Jairo Libreros, abogado, profesor, experto en temas de seguridad. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo especial para ti, para mis compañeros de panel y, por supuesto, a la nutrida audiencia de Hora 20.
Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas noches. Un saludo muy especial a la senadora Pizarro, a Jairo y a la Zuleta y a todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora.
Lo escucho un poquito lejos.
Ya me acerco un poquito más.
Eso. Con fusiles al hombro, la presencia de organizaciones sociales, campesinas e indígenas y la presencia de las figuras más importantes de esta disidencia, como ha sido reconocido por el gobierno, algo que se llama el Estado Mayor Central, se dio en las sabanas del Yarí, en el Caquetá, un encuentro que en el que se anuncia que el próximo 16 de mayo iniciaría la negociación con el Estado colombiano. De allí salieron varias declaraciones, que aún no están dadas las condiciones para dejar fusiles, dijo un alias Andrei, y que la negociación sea inaugurada en Noruega. Alias John Mechas será el encargado de buscar una tregua con la guerrilla del ELN, entre otras declaraciones como el desconocimiento total del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC. La negociación con las disidencias de Iván Mordisco es la segunda mesa de negociación que abre la administración de Gustavo Petro, una negociación política, pues se reconoce a esta organización armada y a sus integrantes como un grupo que no se acogió a los acuerdos firmados en 2016. De otro lado, el próximo 26 de abril arrancará el inicio del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese al fuego con ellos, y que se estableció desde el 1 de enero. Se conoce el protocolo 08 de febrero y apenas en una semana iniciará a funcionar ese protocolo. Un cese al fuego que ha sido violado en 63 oportunidades del total de 80 violaciones que ha reportado Indepaz. Sin embargo, durante la semana pasada, esta organización dijo que el cese estaba en crisis por cuenta de las acciones de la fuerza pública en Cauca y en Arauca. El encuentro del fin de semana también arrojó dudas sobre la presencia de organizaciones de 16 departamentos del país, pues en el Cauca se ha denunciado que algunas organizaciones recibieron presiones para asistir a dicho encuentro, en el cual, con el propósito de la presencia de las organizaciones, que era enviar un mensaje para que fueran tenidas en cuenta y logren participar de la mesa de conversación. Quiero empezar por una lectura sobre lo que vieron, sobre las fotografías, las declaraciones que dejó el encuentro de las disidencias en las semanas del Yarí. ¿Qué lectura hacen y cómo entienden este encuentro de las disidencias? ¿Cuál es la importancia en la búsqueda de la paz teniendo en cuenta lo que se vio? ¿Cómo pinta para ustedes este proceso con las disidencias de Iván Mordisco? Carlos Augusto.
Lo primero que hay que decir, Diana, que lo he dicho también aquí en los micrófonos de Hora 20, cuando se hablaba de la política de paz total y de las negociaciones, es que preocupa que efectivamente el gobierno haya iniciado negociaciones que están dando de reconocimiento político para las disidencias, y especialmente a estas disidencias que decidieron no acogerse al proceso que se llevó a cabo en La Habana. Es un incentivo perverso, es nuevamente el mensaje de que entonces todo va.
Perdón, doctor Checón, voy a pedirle a nuestro operador si me sube su volumen porque no lo estoy escuchando.
Pero voy a intentar hablar un poquito más duro a ver si la logramos.
Muy
creo
bien.
Que, como lo he dicho ya en otras oportunidades en los micrófonos de Hora 20, preocupa claramente que finalmente el gobierno decidiera emprender un proceso de paz con las disidencias y no de sometimiento como correspondía. Lo hemos advertido, es un incentivo perverso. porque se está negociando con un grupo que decidió darle la espalda a la paz que se negoció en La Habana, bajo un criterio de ellos, de decir que ellos no se iban a arrodillar, pero pues el proceso de paz de La Habana no significó que las FARC se arrodillaran, recibieron los beneficios que estaban pidiendo en términos políticos. Claramente se necesita una política de paz total que no genere este tipo de incentivos, es decir, de aceptar a estos grupos que básicamente le han dicho no a la paz en otras oportunidades, que privilegiaron el negocio del narcotráfico, que privilegiaron la criminalidad. Y eso pues llama la atención, y lo han dicho distintos actores, incluidos Humberto de la Calle, el senador Cristo, el ministro Cristo, varios de los que estuvieron en el gobierno de Juan Manuel Santos, han advertido, y nosotros en el Instituto de Ciencia Política lo advertimos cuando hicimos las recomendaciones al proyecto de ley de paz total, que debía quedar absolutamente claro en el articulado que respecto a el ELN era el único grupo que tenía una lógica antes de un reconocimiento político, pero esto, digamos, supera esa realidad, esa necesidad, y abrir esta puerta, pues claramente nos pone en una situación muy complicada de cara a la credibilidad y a la legitimidad de los acuerdos y las negociaciones con este tipo de grupos.
Paca.
Además de la dificultad, que es clarísima, de qué quiere decir negociar con la disidencia, que yo, digamos, creo que eso es parte de lo que es difícil y de lo que nos enreda el análisis. Más allá de eso, creo que Carlos Augusto lo pintó muy bien, yo creo que tenemos otra cosa importante, y es que lo que tuvimos fue como una expresión de poder, como una manifestación de control del territorio, de poder, de armamento, de capacidad de corromper las estructuras, y yo creo que fue una puesta en escena muy enmarcada en eso, en yo soy un poderoso que estoy aquí, y por favor tomen nota de mi poder en armamento, de mi poder de influencia en la población, de mi poder de control territorial. Y esta cosa de mi poder de controlar además organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que todo eso nos pone en un escenario, unido a que estamos hablando de unas disidencias de un proceso que nos puede parecer que ocurrió hace un montón de años, pero 2016 no es un montón de años. Hace muy poquito tiempo estábamos en un proceso de paz, hay un acuerdo que está en proceso de cumplimiento, en proceso de implementación, y estos señores no lo firmaron por algún motivo, y simplemente porque no lo hayan firmado no podemos resolver que tienen la misma categoría política que tenían las personas con las que nos sentamos a negociar en aquel entonces. Y yo creo que eso vuelve aún más turbio el ambiente.
Sí, yo me preguntaba, oyéndolos a los dos, digamos, toda esta manifestación de querer demostrar ese poderío, de querer demostrar la capacidad de daño que pueden hacer, ¿qué es lo que de alguna manera busca? Si se sabe que es así, o sea, ¿por qué hay una reiteración en eso, María José?
Pues lo primero, Diana, creo que es una reflexión que es importante en este momento, y es la voluntad de construir una paz que realmente sea irreversible. Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos, y además lo que tenemos que solucionar, que lo que estamos llenos es de procesos de paz que por algún motivo, bien sea por incumplimiento del Estado, bien sea porque no se cumplen a cabalidad, porque no se implementan con rigurosidad, o porque hay sectores que deciden no caminar, no andar ese camino y sostenerse en prácticas ilegales, hacen de un proceso de paz un proceso que resulta ser reversible, y en la medida en que es reversible, cada vez es más violento, cada vez es mucho más degradado, y de eso nos habla la historia de nuestro país desde que hemos avanzado y caminado en procesos de paz, y estamos hablando ya de varias décadas. Quiere decir que cuando se hace una propuesta de paz total, estamos hablando de una paz integral, irreversible, de una paz completa. Y yo creo que por eso votaron no solamente los colombianos y las colombianas, sino que se han movilizado históricamente colombianos y colombianas. Para ir acercándome a la respuesta a tu pregunta, lo primero que a mí me gustaría hacer aquí es una invitación, y es convocar al Movimiento Nacional por la Paz para que desde ese movimiento por la nacional, por la paz y esa capacidad de convocatoria podamos convocar a las juventudes, a las mujeres, a pues por supuesto transitar hacia esa paz irreversible, y sobre todo para que los acuerdos que se van a desarrollar, incluidos los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, ojalá también pudieran darse en nuestro país. Yo creo que ese es un camino importante que debemos recorrer si queremos hacer de esta paz una paz irreversible nuevamente, donde además la sociedad y la población colombiana sea protagonista, la sociedad que sufre, la población, que sufre cotidianamente, que vive en medio del fuego cruzado y que sufre los impactos diferenciados muy seguramente de la presencia de distintos actores armados en nuestro país. Está demostrado que no podemos negociar con solamente un grupo, que tenemos que tener una visión muchísimo más amplia de la negociación, que no estamos hablando del modelo de negociación que se avanzó con el presidente Juan Manuel Santos, que por supuesto es importante recuperar lecciones aprendidas, pero que debemos avanzar en un modelo nuevo, muy seguramente creativo, que tiene unos matices distintos, no solamente en función del gobierno que tenemos, sino de la paz que queremos construir, que vuelvo y repito, es esa paz irreversible. Lo siguiente es un poco en las fotografías y las imágenes que vimos.
Pero
lo
antes
que vimos
voy a
fue...
hacer una pregunta, ¿qué nos dice que este proceso sí sería irreversible?
Nada nos lo dice. Tenemos que andar ese camino, tenemos que generar las condiciones, la sociedad, pero por supuesto la decisión firme que hayan o que vayan a tomar esto. O sea, tenemos que ir cimentando el camino desde distintos sectores para que la paz pueda ser ese proceso irreversible. Nosotros no estamos hablando de cualquier tipo de organización, estamos hablando de una organización que tiene aproximadamente 3.500 integrantes armados, uniformados, con capacidad de sostener acciones militares. Y esto, pues por supuesto, no solamente debido a que hay un sector que decidió no firmar la paz, sino que la misma no implementación o implementación muy débil de los acuerdos de paz del pasado gobierno finalmente terminó fortaleciendo estos grupos y otras estructuras criminales de alto impacto. Así que lo que sabemos es que la paz no se va a lograr solamente con aquellos que tienen un carácter político, si tenemos que ir construyendo metodologías y mecanismos de negociación que finalmente nos permitan construir un camino de paz para Colombia y no un camino de paz cada vez... Sí.
Perdón, ¿se iba a pronunciar usted sobre la demostración de poder armado que se vio en estas personas?
Pues por supuesto, por un lado está la innegable presencia territorial de estos grupos, no solamente en los centenares de personas que acudieron a este primer intercambio, sino por supuesto también, como les decía, estamos hablando de aproximadamente 3.500 personas del Estado Mayor Central, de integrantes del Estado Mayor Central, armados, uniformados. Esto por supuesto nos está hablando de que no estamos hablando de cualquier grupo armado, que por supuesto si hay voluntad de paz se tiene que reaccionar y tenemos que lograr encontrar el mecanismo para que esas 3.500 personas en primer lugar dejen de generar zozobra en la sociedad y en los territorios donde tienen influencia, sino sobre todo que ellos también puedan encontrar una ruta hacia la paz. O sea, este debe ser un empeño de los colombianos y de las colombianas hasta que tengamos la posibilidad de construir una paz. Se ha intentado por la vía de las armas, se ha intentado también la salida negociada del conflicto. Tendremos que encontrar ese
mecanismo. Les pido intervenciones una gotica más corticas para...
Perdón, perdón, me disculpo. Jairo. Me disculpo.
Diana, dos comentarios sobre esta primera aproximación. La primera, yo estoy de acuerdo con la paz total y estoy de acuerdo con adelantar un proceso de negociación con el Estado Mayor Central por muchos motivos, pero destaco dos elementos de una manera muy precisa. El primero de ellos, Diana, es que en términos de seguridad y defensa actualmente, no sé si estamos con la capacidad administrativa y con el liderazgo necesario para entrar en un proceso de enfrentamiento con las disidencias y hasta con el ELN. En segundo lugar, cuando uno hace una mirada rápida de la historia contemporánea, desde finales del siglo pasado hasta la fecha, los procesos de paz han aportado más en términos de vida, de fortalecimiento democrático y de respeto a los derechos humanos que mantenerlos en la guerra. Lo que ha sido considerado exitoso y que tiene elementos importantes, también nos dejó 6.402 falsos positivos. Yo creo que sí debemos mantener la mesa. Y en segundo lugar, entrando en tu pregunta, Diana, la paz se construye de diferentes maneras, en mecanismos ordinarios, extraordinarios, formales y demás, pero una forma muy importante de construir la paz es mediante la comunicación. Y lo que vimos en el Yarí no fue precisamente una comunicación de voluntad de paz, de respeto, de mantener las garantías a las personas que piensan diferentes, a las voces disidentes, a la vida y la integridad de los colombianos. Ese encuentro de Yarí transmitió intención bélica, poco compromiso con la paz, desconocer el acuerdo de paz de 2016, comunicó de manera especial una intención de demostrar un poderío casi por encima del Estado. Se equivocó el Estado Mayor Central, envió un mensaje que no construye paz, y desde ese punto de vista empezamos muy mal este acercamiento con esa organización delictiva.
Jorge Mantilla escribía en Razón Pública que esta negociación implicará conocer más a esta organización, pues dice que no es clara su capacidad de coordinación, el número de violaciones al cese al fuego, un grupo de maduración y necesidad de una especie de diálogo subregional que implicará abordar el acuerdo de 2016 de una manera diferente. ¿Cuáles son los desafíos, en opinión de ustedes, que tiene el gobierno, el Estado, la fuerza pública, las comunidades en este diálogo con estas disidencias? Digamos, estamos hablando de una negociación, entiendo, porque ya no es posible hablar de un sometimiento, en la medida en que ya les fue dado el estatus político que muchos han opinado que no merecían, que no los caracteriza. ¿Cuáles serían las concesiones a esta disidencia tras la oportunidad y la negociación en La Habana? ¿Qué es lo diferente que se podría ofrecer?
Diana, yo empiezo con un desafío que me tiene muy preocupado y está relacionado con el tema de la seguridad y la defensa nacional. Ese desafío está por demostrarse que el Estado colombiano, en estos momentos, bajo la administración de Gustavo Petro, tiene la capacidad de garantizar el control territorial, de proteger a comunidades vulnerables, particularmente las que se encuentran en zonas en donde el Estado Mayor Central ejerce un control terrorífico, de miedo, de persecución, de confinamiento, de desplazamiento, de homicidio de líderes sociales. Desde el punto de vista de los desafíos, el tema central es tener una estrategia de seguridad y defensa nacional que en estos momentos no se avizora en ningún lado. El Ministerio de Defensa está apagado, ahí no hay pensamiento estratégico, no saben para dónde va. Eso a mí me genera mucha angustia. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de las concesiones que le puede brindar el Estado colombiano, yo creo que el referente tiene que ser el acuerdo de paz del año 2016. Pensar que nosotros podemos crear una nueva estructura jurídica para su juzgamiento o para otorgarles garantías eminentemente políticas, como acudir nuevamente al Congreso por derecho propio, yo creo que no lo podemos hacer. De las lecciones aprendidas que nos dejó el 2016, una muy importante es que ellos se tienen que presentar y ganarse los votos al Congreso. Ahí yo creo que no nos podemos equivocar, y que sean juzgados por la Justicia Especial para la Paz o por una instancia que le permita, en una sala particularmente hecha para este proceso, adelantar las actividades de verdad, justicia, reparación y especialmente acciones de no repetición.
Paca.
¿Usted? Yo creo...
Carlos Augusto. Yo
creo... Hay un problema relevante que tiene que ver con lo que acaba de decir Javier en su segunda intervención. Y es que el tema es que si uno parte de la premisa de que enfrentar a estos grupos es querer hacer la guerra, pues estamos muy equivocados. Es que yo creo que nadie quiere hacer la guerra, menos los soldados y menos quienes hemos vivido y padecido el conflicto armado. Yo creo que aquí hay que poner las cosas en sus justas proporciones. El Estado tiene que desarrollar las capacidades suficientes para retomar el control territorial o para hacerlo en aquellos lugares donde definitivamente nunca lo ha hecho. Y aquí necesitamos recordar dónde estábamos antes del 2002 y qué pasó después del 2002 y qué permitió la negociación de La Habana. Y fue un Estado lo suficientemente eficiente y efectivo para enfrentar a los grupos criminales, para garantizar unas condiciones en ciertos territorios. Eso es importante tenerlo en cuenta y no, digamos, simplemente decir que esa era una voluntad guerrerista, ¿no? Es que yo estoy seguro que no hay quien en Colombia quiera la guerra, salvo los que deciden tomar las armas de un lado o del otro, o usando incluso el Estado a través de incentivos perversos para hacerlo. Aquí hay que reconocer además que estos grupos se han fortalecido es a la sombra de las economías ilícitas, porque no hemos sido lo suficientemente inteligentes para entender la complejidad de las dinámicas criminales en los territorios que se nutren de economías ilegales. Eso hay que ponerlo en discusión. El tema de las economías ilícitas parece no estar en discusión. Tenemos que garantizar los protocolos necesarios de verificación, de monitoreo, que entreguen a los niños reclutados y utilizados, que se cumplan todas las condiciones. Y surgen preguntas a propósito de lo que acaba de decir Jairo. Es que entonces, ¿qué se espera? Que este grupo también tenga, además de la representación política que ya tiene hoy el Partido Comunista, que fue lo que se negoció, que la tuvo a dedo, porque se han sacado 50.000 votos en las dos elecciones. 50.000 votos no elige un senador en Colombia. Estamos hablando de 10 congresistas con 50.000 votos. Y una de las condiciones para reconocer que hay un conflicto armado en un país es que ese grupo que se levanta en armas contra el Estado tiene legitimidad. 50.000 votos, ¿qué legitimidad le dan? Pero ok, eso fue lo que se negoció, está bien. Este grupo que tiene 3.000 y pico de hombres en armas más las redes de apoyo, el que lleve a una gente a una actividad pública no le da ninguna legitimidad. No tienen legitimidad porque utilizan la fuerza y la coerción para controlar el territorio, la población y los medios de producción. O sea, hablemos las cosas en contexto. La pregunta es, ¿qué esperan estos señores conseguir y qué está dispuesto el Estado?
Es una de las grandes preguntas. Es exactamente, ¿pasa a cambio de qué? Porque no es una negociación en los escenarios de las negociaciones políticas como las conocemos y como se conocen en el mundo en general. No es a cambio de curules, no es a cambio de una participación política como está concebida, es a cambio de otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas que pudiera el Estado negociar sin entregar territorio o a qué es que nos estamos sometiendo?
Bueno, termino con una cosa, Diana. Esta negociación y con el ELN, que yo estoy de acuerdo en que hay que buscar y explorar todos los caminos para la búsqueda de la construcción de paz en Colombia. No es el punto décimo en la agenda política, es el primer punto en la agenda política, por supuesto que sí, y esperamos que le vaya muy bien al gobierno. Pero aquí lo que no podemos aceptar es que unos grupos que tienen control territorial en unas regiones específicas del país quieran cambiar vía negociaciones todo el modelo económico, todo el modelo político, todo el modelo social y el orden constitucional. Entonces, poco a poco vamos cambiando el Estado que decidimos vía una asamblea constituyente, es el que tenemos hoy en día, cambiarlo producto de unos acuerdos que en el caso del ELN se habla incluso hasta la implementación parcial, lo cual es enormemente peligroso porque básicamente consiste en un autogobierno armado en ciertos territorios donde el ELN es el que va a definir unas prioridades, donde no todos los casos tienen realmente control. ¿Qué vamos a hacer con las disidencias? También vamos a negociar el desarrollo de los territorios por encima de la población civil. Entonces ellos van a tener la vocería de las organizaciones, de las comunales que operan allí. Esas son preguntas importantes que hay que poner en la agenda. ¿Qué es lo que el Estado está dispuesto a entregar y qué definitivamente no vamos a negociar con ellos? Porque es que además no tienen la legitimidad, están en la criminalidad, son criminales y en muchos casos estructuras de crimen organizado transnacional. En eso tenemos que poner bienvenidos toda su voluntad de paz si es que la tiene. Y eso tiene que pasar por la dejación de armas, por entregar los menores, todas las economías ilícitas en toda su magnitud. Pero desafortunadamente la narrativa se queda en muchas situaciones y en muchos anuncios. Necesitamos metodologías y protocolos.
Se nos está volviendo a cortar su audio, Carlos Augusto. Paca.
Yo tengo una preocupación y es que creo que tenemos un falso dilema. Los estados, todos los estados del mundo, requieren tener una estrategia de seguridad. Tienen que tener una estrategia de seguridad, tienen que tener el control sobre el territorio, tienen que defenderle la vida, honra y bienes a los ciudadanos, tienen que hacer cumplir las leyes, y eso pasa por una estrategia de seguridad. Y la estrategia de seguridad no va en contravía de la voluntad de paz, ni nunca ha ido en contravía de una voluntad de paz. Entonces yo sí quiero partir de eso, que a veces pareciera un falso dilema. Y lo que, digamos, la preocupación que yo tengo frente a la lógica de la paz total, frente a un grupo disidente del acuerdo del año 2016, es cuál es el tratamiento que ese grupo. Y cuál es el tratamiento que le damos a ese grupo desde el punto de vista justamente de la estrategia de seguridad y desde el punto de vista de que el Estado hizo una negociación, entregó algo, diseñó una arquitectura compleja para juzgar, como decía Jairo, para conseguir verdad, para entender cuáles eran unas razones de inequidad y cómo avanzar en esa ese cierre de brechas de inequidad para efectos de superar algunas de las dificultades. Entonces, en ese marco, ¿dónde está ubicado el Estado Mayor Central? ¿Dónde está? ¿Hace parte de esa lógica? ¿No hace parte? Y no te, a mi manera de ver, es un poco extraño que se diga: yo no hago parte de este acuerdo, yo no respeto este acuerdo, sin embargo, quiero que me arropen o me acojan en el marco de ese acuerdo. A mí hay algo ahí que no me queda claro.
Sí, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué significó para ustedes la presencia de estas organizaciones campesinas, indígenas, civiles? Se estimaba que venían de hasta 16 departamentos y se relaciona la presencia de algunas organizaciones que estaban allí con el accionar de la Guardia Indígena a inicios de marzo con el secuestro de 79 militares y la muerte de un policía. ¿Qué les dice la presencia de estas organizaciones? Algunos denuncian presiones, otros dicen que estaban allí por voluntad propia. Analicemos un poco más esa presencia, María José.
Mira, yo antes quisiera poner tres elementos en relación con la pregunta anterior que hiciste para poder, digamos, avanzar con la pregunta que acabas de hacer. En primer lugar, tú estabas hablando de las distintas capacidades. Nosotros estamos hablando, en primer lugar, yo coincido ahí con Jairo y en algunos aspectos con Paca, en el sentido de que, en primer lugar, estamos hablando de unas fuerzas armadas, de una fuerza pública que está transitando también hacia un modelo de seguridad diferente. Y eso, pues por supuesto, va a requerir un tiempo en el reacomodo, la comprensión y la traducción de esa política de seguridad, acoplándose un poco a la manera en la que ha actuado tradicionalmente la fuerza pública. Pero queremos una fuerza pública que sea respetuosa de los derechos humanos, que por supuesto pueda controlar el territorio, que tenga esa capacidad de control territorial, por supuesto de protección a la sociedad civil y de lucha contra el narcotráfico. Y así, y eso es algo en lo que no podemos ceder. El narcotráfico tiene que combatirse de manera efectiva, y yo creo que el gobierno y la misma fuerza pública ha avanzado y ha incrementado, por ejemplo, la incautación de cocaína, la destrucción de laboratorios, etcétera. En segundo lugar, el Estado Mayor y en general los grupos con los que se avanza tienen dos caminos, o más bien, lo primero es la decisión de hacer la paz, y ese es uno de los caminos, porque entonces prima lo político por encima de lo militar, ¿sí? Y esto es absolutamente importante para poder avanzar en una negociación que, vuelvo y repito, no tenga reverso, que avance hacia adelante, que no nos meta nuevos ciclos de violencia, o el fortalecimiento militar, que fue lo que vimos en el Caguán, sobre todo. Sí, así que el Estado Mayor tendrá que tomar una decisión y, por supuesto, inclusive también, y lo voy a decir aquí con mucha franqueza, el ELN en su conjunto tiene que tomar una decisión firme hacia la paz. Una vez se toma esa decisión, todo lo demás se le encuentran caminos y soluciones. Coincido con Carlos, en que efectivamente no es a cambio de participación. Por supuesto, en este caso en concreto, se avanzó en una negociación que nos llevó a una representación en el Congreso de la República. Eso fue lo que se acordó. Tienen estos 4 años, con esto terminan, digamos, los periodos acordados, pero por supuesto eso es una oportunidad, es una ventana que no se puede abrir de manera irrestricta en cada periodo de negociación. Y en tercer lugar, yo creo que el gobierno está actuando con generosidad en términos de brindar una nueva oportunidad, una nueva ventana para avanzar en una negociación. Y por supuesto no puede actuar con generosidad, pero no con ingenuidad. Y esto también es muy importante. Por eso, además, el llamado digamos, a que la sociedad civil, en términos muy amplios, ahí sí ya respondo a tu pregunta, pueda acompañar no una u otra, sino en general la necesidad de paz. En términos de las organizaciones, pues sabemos que existen presiones en los territorios, que hay organizaciones que por supuesto se desprenden de esa acción o de ese control, de esa presencia territorial, pero hay otras y hay otros que por supuesto muchas veces llegan, pues por supuesto porque están en medio del fuego cruzado. Así que la responsabilidad del gobierno es proteger a su ciudadanía, es realmente brindar condiciones para estar mediando con la presión de un grupo armado.
Vamos a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
Hora 20.
Regresamos hoy en Hora 20 con Paca Zuleta, Jairo Libreros, María José Pizarro y Carlos Augusto Chacón, y estamos hablando de esta negociación que se inicia con las disidencias de Iván Mordisco. Quiero una última pregunta antes de pasar al segundo tema. Jairo, hoy Cúcuta fue víctima nuevamente de un atentado. Una persona murió, 4 resultaron heridas. ¿Qué está pasando a nivel de la seguridad en una ciudad como esa, donde se sabe perfectamente cómo funciona la criminalidad?
Diana, están pasando dos cosas. En primer lugar, no hay una intervención clara y precisa de parte del alcalde Yáñez y del gobierno nacional para proteger una ciudadanía que en estos momentos se encuentra cercada por completo por la delincuencia. Los niveles de violencia son altísimos. Cúcuta en estos momentos, al día de hoy, registra 29.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi 15 homicidios por encima de la tasa nacional. 2, la presencia de las bandas, algunas venezolanas, para ser muy preciso, 3 bandas venezolanas que se han dedicado a la extorsión, al atraco, especialmente en motos, y el microtráfico está desbordado. El número de ollas que se han contabilizado por parte de las diferentes instituciones, cito una muy importante en Cúcuta, Progresar, son claras, son precisas, y no hay una intervención de policía ni una intervención social. Cuando tú dejas a la sociedad en una situación de indefensión tan grande, cuando no tienes un cuerpo de policía que tenga una instrucción claramente definida en términos de política pública, lo que ocurre en Cúcuta es simplemente el reflejo de desidia, de desgano eminentemente institucional y la presencia de muchos actores que se están enriqueciendo. El tema ya no es solamente el ELN, dueño de toda la frontera de Colombia y Venezuela, particularmente el norte de Santander, lo son hace muchos años. El problema es que están ingresando de manera muy fuerte más organizaciones. Algunos investigadores me dijeron este fin de semana que es por de la negociación de paz, está entrando mucho circulante, mucho dólar para las actividades de lavado, pero otros saben muy bien que esto va a fracasar y se están posicionando porque no van a permitir que el ELN se apropie nuevamente de la ciudad como lo ha hecho en los últimos años.
Pasemos al tema del viaje del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos desde que asumió la presidencia. El segundo, su paso será por Nueva York, como lo hizo esta mañana ante Naciones Unidas, en medio del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, un escenario en el que se reiteró en su idea de canje de deuda por acción climática y en la necesidad de dejar de extraer petróleo y carbón. Mañana el presidente estará en la Universidad de Stanford en un foro hablando de cambio climático, mientras que el miércoles, ya de regreso a la costa este, el presidente intervendrá en la sesión de la plenaria de la OEA. Sin embargo, el eje central de este viaje será el encuentro con el presidente Joe Biden el próximo jueves 11 de la mañana en la Casa Blanca, un encuentro que se movería entre paz total, cambio de política antidrogas y, como se anticipó en el noticiero, la democracia venezolana, pues está atado al encuentro de los próximos días en Bogotá, y razón por la cual dijo que se va a devolver. El presidente ha insistido en la necesidad de un continente con más democracia, cero sanciones, pues ha afirmado que hay que evitar ser víctimas de sanciones económicas, un tema que ha sido vital y centro de discusiones en los diálogos entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro. Finalmente, se esperaba que el presidente regresara al país entre viernes y sábado, pero como les digo, será adelantado para el próximo jueves, luego de la reunión con el presidente Biden. ¿Qué esperar de ese encuentro? Paca.
Bueno, yo creo que el tema de la paz total tiene que ser un tema importante para los Estados Unidos, pero además tiene que ser importante para los Estados Unidos en términos de la cooperación judicial. Creo, no lo conozco, pero creo que debe haber una cantidad de procesos penales abiertos en las cortes de los Estados Unidos contra muchos de estos actores de los grupos que hacen parte de las negociaciones de la paz total. Y entonces esto tiene que traducirse en cuál es el protocolo y cuáles son los convenios de cooperación judicial con los Estados Unidos. Ocurrió con el acuerdo de paz con las FARC, ocurrió en los momentos de las discusiones con los paramilitares. Eso se vuelve un tema importante en la agenda, y se vuelve importante en la agenda no solamente porque los Estados Unidos puede iniciar operativos para detener personas en algún lugar del mundo, sino adicionalmente porque existen esos procesos y hay que darle una salida a esos procesos. Entonces yo creo que eso se vuelve importante, pero además se vuelve importante respecto de la política de drogas. Y yo creo que en este momento no solamente tenemos que pensar en la política de drogas, sino tener como un paso adicional, sino qué ocurre en general con las economías ilegales. Porque nosotros estamos hablando de obviamente de los temas de drogas, pero también tenemos que hablar de qué pasa con la minería ilegal desde el punto de vista de... Estamos diciendo que tenemos que hablar del cambio climático y tenemos... ¿Qué es lo que está afectando más el cambio climático en un país como el nuestro? Pues la minería ilegal, la extracción ilegal de bosques. Y yo creo que eso es muy posible que sean temas que quiere poner sobre la mesa algunos senadores y representantes demócratas en los Estados Unidos. Ahora, el tema de Venezuela, yo pensaría que ese es un interés del presidente Petro, no del presidente Biden. ¿Y por qué pienso que sería un tema del presidente Petro y no del presidente Biden? Porque yo creo que los Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas sin necesidad de conversar con otros países. Las impone y listo, y las aplica. Y lo que está queriendo hacer el presidente es decir, oigan, si queremos hacer un cambio en Venezuela, busquemos levantar las sanciones. Yo aquí me pregunto, ¿levantar las sanciones nos va a ayudar en algo a llevar democracia a Venezuela? Yo realmente no creo. Yo creo que no nos va a ayudar para nada. Yo creo que con esos dos puntos quedaría lista, Diana.
¿Qué opinan sobre esa premisa?
Yo creo...
¿Levantar las sanciones ayudaría a llevar democracia a Venezuela?
Yo creo que sí, Diana, y hay dos elementos que yo quiero destacar, y en este punto no estoy de acuerdo en algo con Paca, y es lo siguiente: Estados Unidos sí tiene un interés en Venezuela inmenso, tiene el interés del petróleo y garantizar la cobertura total que va desde el fortalecimiento de la capacidad de PDVSA hasta llegar a pignorar cierto porcentaje de la producción de petróleo de Venezuela, lo cual es un obstáculo en los últimos 3 años de negociación que alcanzan a tocar la parte final de la administración Trump y lo que lleva el presidente Biden. 2, tiene un interés inmenso en el restablecimiento de la democracia y en algún momento se tiene que discutir en la mesa de manera abierta cuál va a ser la forma o el mecanismo para hacer un levantamiento de las sanciones progresivas. Yo no creo que Estados Unidos vaya a levantarlas todas de un día para otro, ni entregarles el dinero, ni facilitarle cosas, a menos que ellos suelten, como por utilizar un término, temas relacionados con la producción de petróleo. Y 3, un tema que le angustia a demócratas, Paca, a republicanos, a la burocracia norteamericana: la presencia armada de la disidencia del ELN y de Hezbollah. Estados Unidos tiene claro, y en el último informe que se presentó a finales de enero de este año sobre los requerimientos de inteligencia para el hemisferio occidental, el punto más trascendental y más llamativo es el tema de la presencia de Hezbollah en Venezuela y las acciones que está haciendo relacionadas con actividades de minería ilegal, extracción de otros productos, la formación de unidades colombianas vinculadas con el ELN y con las disidencias en trámites eminentemente de capacitación terrorista. Hezbollah está en América Latina, está operando muy bien, su base es Venezuela. Esos 3 puntos, Paca, yo creo que ameritan un interés máximo de la política exterior norteamericana. Cuando el secretario de Estado estuvo aquí en Bogotá y en las reuniones que se han adelantado, se han filtrado que esos 3 temas sí son vitales para ellos. Yo creo que si se...
No me cabe la menor duda. Claro.
Se pueden levantar. Y yo creo que son temas que nos angustian a ellos y a nosotros, Paca. A mí
no me cabe la menor duda. Pero no me cabe la menor duda, Jairo. Yo no estoy diciendo otra cosa. Lo que no creo es que ellos vayan a levantar sanciones porque el presidente Petro pida las sanciones. Levantar las sanciones. Y tampoco creo que al levantar las sanciones inmediatamente hay más democracia, que fue un poquito la narrativa del presidente Petro. Creo que el tema es gravísimo. Creo que el tema es gravísimo y justamente hay sanciones porque el tema es así de grave. Y yo creo que estoy de acuerdo. Y por eso metía yo ahora el tema de las economías ilegales. Que las economías ilegales no solamente son graves en Colombia, son igual o más graves en Venezuela. Por otro problema adicional que hay allá de ausencia de control territorial. Pero no creo que el hecho de decir, señores, por favor levanten las sanciones, vaya a funcionar, pero tampoco creo que levantar las sanciones en este momento genere más democracia en Venezuela para nada.
María José.
Sí, bueno, lo primero es, creo que hay unos temas que son importantes. En primer lugar, hay un tema que no podemos desconocer, que además es un problema generalizado en los países que han recibido una migración fuerte de venezolanos, y eso, digamos, hablando con otros gobiernos, se puede evidenciar, y es precisamente la presencia de bandas, de grupos como el Tren de Aragua en distintos países de América Latina, no solamente en la frontera colombiana, sino que eso también se puede ver en países en tránsito y donde ha llegado la migración venezolana. Y me parece muy importante que ese, por supuesto, sea un tema de diálogo, porque nos conecta con otros dos temas. El primero, la migración, no solamente la migración, es decir, los migrantes que salen de Venezuela, sino el flujo importantísimo de migrantes hacia Estados Unidos por el tapón del Darién. Están pasando, hay un flujo impresionante de seres humanos de todas las nacionalidades, y además con un control, con una trata, pues es un tráfico humano por el tapón del Darién. Pasan miles de personas diariamente, y por supuesto eso es un tema obligado en las conversaciones con Estados Unidos. En segundo lugar, que sería la lucha contra el narcotráfico. Estamos en medio de un tráfico y de un consumo que siguen al alza y que nos obliga a replantear, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, la política de lucha contra las drogas, que ha resultado absolutamente ineficaz. En tercer lugar, la protección de la Amazonía pasa, por supuesto, también por allí, en términos de tres problemas que afectan la deforestación, la ganadería, la minería ilegal, el narcotráfico. Son tres amenazas latentes sobre la Amazonía, y por supuesto los esfuerzos comunes, el apoyo, vamos a necesitar para proteger la Amazonía no solamente el compromiso político, sino todo el apoyo posible de las naciones del mundo para proteger este ecosistema del cual depende además la vida en el planeta. Y en cuarto lugar, el proceso de paz. Estados Unidos es un aliado estratégico y digamos, además, por eso, además, desde la misma mesa de diálogos con el ELN se invitó a que hubiese un observador del gobierno norteamericano, porque estamos seguros de que los aportes ahí son importantísimos, son aportes relevantes, y sobre todo para poder construir procesos de paz robustos. Sí, yo creo que, por supuesto, estos temas van a estar en el centro de diálogo de una visita y de un encuentro que es absolutamente importante. Ya el presidente de Brasil, Lula da Silva, se reunió con Joe Biden, y que el presidente Gustavo Petro pueda reunirse y pueda poner estos temas sobre la agenda, me parece absolutamente relevante para poder establecer unas relaciones no de
dependencia, ¿cuál sería el anuncio sobre un cambio en la política de drogas que realmente represente una modificación en estos 50 años de guerra?
Pues bueno, en primer lugar, tendríamos que avanzar muy seriamente en la sustitución de cultivos en nuestro país, una promesa que sigue siendo, está pendiente, además pone en riesgo a las comunidades que se incorporaron al PENIS. Yo creo que hay un tema importantísimo. Por supuesto, esta relación que hay entre país consumidor, país en tránsito, y estamos hablando de la gran mayoría de países del continente, y luego países consumidores. Tiene que haber una cooperación y tiene que haber casi que asumir responsabilidades que puedan ser asumidos, y que por los distintos países en función de cómo el narcotráfico les atraviesa, pero que por supuesto nos pueda llevar a una disminución del consumo y por supuesto a una disminución de la demanda, lo que repercute inmediatamente en la producción.
Diana, el anuncio discúlpeme que Carlos Augusto no ha participado en esta parte.
No, dos cosas importantes. Uno, frente a la agenda, yo creo que indudablemente la agenda con el gobierno de Estados Unidos pues está bastante armónica, si uno la ve en términos de anuncios en temas como cambio climático, medio ambiente, derechos humanos, etcétera. Ahora, el tema es en la práctica, ¿eso en qué se traduce? Porque uno espera que si a Estados Unidos le preocupan los líderes sociales y la situación de derechos humanos en los territorios más afectados por la violencia, pues cuestione claramente algunos aspectos como tiene que ver o como tiene que estar relacionados con el levantamiento de órdenes de captura y la suspensión de operaciones militares en los territorios donde los líderes sociales están sometidos a los grupos criminales, ¿no? En materia medioambiental, si el mayor problema de Colombia es la deforestación, que controlan los grupos criminales, pues uno entendería que tiene que haber todo un desarrollo de capacidades militares para que logremos retomar el control territorial y enfrentar a estos grupos. Es que una cosa no puede ir al margen de la otra. Negociar no quiere decir que el Estado tiene que entonces ya claudicar, y la respuesta no puede ser es que lo hemos logrado hasta ahora, entonces ya no lo sigamos haciendo. Todo lo contrario, precisamente es como reformulamos una política que pueda hacer las dos cosas. Y no olvidemos que es que los grupos negocian cuando sienten la presión del Estado, cuando sienten la presión de la fuerza pública y de la justicia. Por el otro lado, creo que el tema de Venezuela, pues yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Zuleta, es que uno no puede, bajo ninguna circunstancia, decir que la causa de la tragedia venezolana son las sanciones. La causa de la tragedia venezolana es un Estado que se ha criminalizado. Basta escuchar a Diosdado Cabello y a varios líderes del chavismo lo que opinan de las negociaciones cuando se les pide que, por ejemplo, hayan elecciones libres. Ellos dicen que ¿cuáles elecciones libres? Que aquí es que están hablando. Que primero les quiten las sanciones y ellos verán a ver cómo establecen unas reglas de juego electorales, que todos sabemos que en Venezuela no existen ni el menor atisbo de democracia ni instituciones independientes para garantizar un proceso realmente democrático entre los que esté la alternancia en el poder, que es uno de los principios elementales de la democracia representativa y liberal. Eso no existe en Venezuela, o sea, no nos llamemos a engaños, no nos compremos la narrativa del régimen venezolano a decir que la tragedia de ellos es por culpa de las sanciones. Olvídense de eso, la tragedia empezó hace muchos años. Un cambio de la política exterior, digamos, de Estados Unidos en los últimos años, de tratar de flexibilizar, etcétera, no obedece a que crean que levantar las sanciones tiene que ver con la recuperación de la democracia, tiene que ver con los intereses de Estados Unidos en términos del petróleo por la guerra de Rusia contra Ucrania, pero es básicamente un interés geopolítico coyuntural. Pero el esfuerzo concreto del gobierno Biden frente a Venezuela ha sido negociar con los criminales venezolanos, darles concesiones, liberar presos que estaban vinculados como los sobrinos de Maduro a temas de narcotráfico. En eso ha consistido. O sea, tampoco nos llamemos a engaños. Y claramente no reconocer que Venezuela es una amenaza geopolítica, pues seguramente está en una ponderación de ellos, que es más importante, garantizarse el suministro de petróleo o convivir con un régimen como han convivido con Cuba o como conviven hoy con Nicaragua. Eso tampoco... Vamos, tampoco idealicemos los intereses de los Estados Unidos. Yo creo que hay unas prioridades en materia de crimen organizado transnacional que tendremos que ver Estados Unidos, eso cómo lo quiere traducir en sus relaciones con Colombia, en clave de la política de paz total, para desarticular todas esas estructuras criminales que son multinacionales o que están al menos de manera binacional y son transnacionales porque tienen vínculos con redes criminales, no solamente mexicanas o centroamericanas, sino africanas, europeas, de Medio Oriente, etc. Eso es una realidad. Entonces, la reformulación de la política de drogas, me parece muy bien que nos enfoquemos en combatir el tema, o digamos, de enfocar el tema de sustitución, pero no, tampoco seamos ingenuos. Eso, la política global de drogas no está en discusión, eso no está en la agenda global. Listo, mañana, soñemos con que mañana legalizan en Estados Unidos y en Canadá. ¿Se acaba el narcotráfico? La respuesta es no, no se acaba el narcotráfico, porque hay mercados en China. Los países árabes no van a legalizar ni abate, porque es que ese es un tema cultural, religioso, donde ellos no permiten el consumo de drogas. ¿Va a seguir existiendo el narcotráfico? Claro, va a dinamizarse el mercado ilegal y ya no va a ser solamente la marihuana o la cocaína, hay otras drogas nuevas, hay otras dinámicas. O sea, hay que entender esto en su complejidad, y uno lo que esperaría, y cierro con esto, es que exista una política muy clara del gobierno colombiano en términos de política exterior, que no la hay. Una política en materia de seguridad y defensa absolutamente clara de garantizar que las negociaciones van acompañados del combate por parte del Estado colombiano a todos los grupos criminales, y que si está negociando con uno de los protocolos de verificación, tiene mecanismos para hacerlo. Y tercero, Diana, es garantizar que haya una lógica y una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si no hay esas dos cosas, va a ser muy difícil. Proteger a los líderes sociales debe ser una prioridad con la cual el gobierno colombiano busque el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Y eso, en términos de lo que se está haciendo ahorita en estas negociaciones de paz, no se ve claramente.
Porque... Pues esperemos a ver esa reunión del jueves qué conclusiones arroja. Gracias a ustedes por estar en Hora 20. Que tengan una feliz noche.
Feliz noche.
Feliz noche.